Voy a invitarles para que vayamos, por favor, al Evangelio de San Mateo, capítulo número 28. Y vamos a leer el verso 19, verso 18, 19, 18, 19 y 20. Mateo, capítulo 28, verso 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este es un pasaje de los más conocidos de los evangelios. Es un pasaje muy claro. Es un llamado, es una comisión a ser discípulos en todas las naciones. Pero por extraño que parezca, este mandamiento es considerado inválido por muchos. Por algunos. Es considerado inválido por algunos en nuestra época. Y a través de la historia ha habido grupos dentro de las iglesias cristianas que han considerado que esto no es un mandamiento para la iglesia hoy día. Que esto era un mandamiento, dicen y han dicho muchos, que este es un mandamiento o era un mandamiento para los apóstoles. Que nosotros no estamos llamados a ser discípulos en todas las naciones. Porque ese era el llamado de los apóstoles. En el siglo XVIII en Inglaterra, un hombre llamado William Carey, que era zapatero de oficio y pastor por llamado divino, convencido de que las multitudes en las naciones necesitaban a Cristo, un día, en la quietud de su taller de reparación de zapatos, tuvo este pensamiento que se apoderó de él. Si es la responsabilidad de todo hombre creer en el Evangelio, entonces es la responsabilidad de los que tienen el Evangelio en esforzarse para que el Evangelio sea conocido en todas las naciones. Ante el impacto que le causó aquel pensamiento, William Carey, llorando, habló con Dios y le dijo: Heme aquí, Señor, envíame a mí. Luego Carey llevó su inquietud frente a un grupo de ministros para decirles que nosotros que tenemos el Evangelio, él dijo eso, nosotros que tenemos el Evangelio, tenemos la responsabilidad de llevarlo a las naciones, de llevarlo a los paganos. Él habló de países lejanos como la India. Él se encontraba en Inglaterra. La respuesta de uno de los más importantes ministros que se encontraban en esa reunión fue: joven, siéntate, porque si Dios quiere convertir a los paganos, Él lo va a hacer sin necesidad tuya y sin necesidad mía, cuando Él quiera. William Carey no se conformó con ese pensamiento y escribió un pequeño folleto que tituló Un análisis sobre la necesidad de usar los medios necesarios para la conversión de los paganos. El día de hoy ese libro se conoce como el análisis o la investigación. Eso hizo este hombre. Comenzó a investigar en la Biblia el mandato de predicar el Evangelio a las naciones. Y lo demostró haciendo un análisis de la necesidad de las naciones, de los mandamientos de la Biblia, y refutando todas las objeciones que ponían los cristianos para no ir y predicar el Evangelio en otras naciones. Objeciones de tipo económico, objeciones acerca de peligros que se corrían, objeciones del lenguaje, objeciones de la distancia. Él refutó todas esas objeciones. William Carey, a raíz de esta convicción, se fue a la India en 1793 como misionero. Nunca volvió a regresar a Inglaterra. Pasó 50 años de su vida en la India. Este era un hombre pobre, que apenas había cursado la primaria, la escuela primaria. Sin embargo, logró traducir la Biblia en docenas de lenguajes y dialectos. Estableció escuelas, estableció iglesias y centros misioneros en toda la India. Alguien dijo de William Carey que él era un hombre pequeño y solitario. En realidad lo fue. Era pequeño y solitario. Pero William Carey, antes de morir, le dijo a alguien que si alguien quería escribir su biografía, él les iba a dar la clave para saber que lo estaban haciendo correctamente. Y dijo lo siguiente: si me dan crédito por ser perseverante y laborioso en la adversidad y en la monotonía, me estarán juzgando correctamente. Cualquier cosa que digan más allá de esto es decir demasiado. Lo único que yo puedo hacer es trabajar con paciencia en la monotonía. Esta es mi única genialidad. Yo puedo perseverar en cualquier tarea específica. A esto se debe todo lo que Dios me ha permitido hacer. En otras palabras, este hombre sabía que no tenía grandes dones, no tenía recursos. Alguien describió a William Carey de la siguiente manera: su educación, mínima. Sus títulos académicos, ninguno. Sus ahorros, vacíos. Su influencia política, nula. Gente que lo apoyaba, un grupo de pastores del campo que nadie conocía en la India. ¿Cuáles fueron sus recursos? Sus recursos fueron el amor, el deseo de predicar el Evangelio, de traer la luz de Dios a las tinieblas. Y su estrategia, proclamar con su vida, con sus labios y con sus escritos las inescrutables riquezas de Cristo. De esta manera, William Carey demostró que el mandato del Señor, ir y hacer discípulos en todas las naciones, es para cada uno de nosotros. Es un mandato, es un llamado para ti, para mí, para la Iglesia Camino Nuevo. Es un llamado no solamente a evangelizar, es un llamado a la evangelización. Déjenme expresar esto o explicarles esto. Cuando digo evangelizar, es hablarle a alguien directamente del Evangelio. Cuando digo evangelización, quiero decir llevar el Evangelio, proclamar el Evangelio, en lugares donde no se conoce o donde se conoce de una manera equivocada. Créanme, hermanos queridos, hoy día, a pesar de que las naciones están llenas de iglesias, el paganismo es lo que gobierna las naciones. Y lamentablemente el paganismo se ha metido también dentro de las iglesias que se dicen cristianas. Y abundan las iglesias donde se canta, iglesias que se llenan de gente, iglesias donde hay muchos recursos, iglesias que han tenido mucho éxito en su misión o en su visión particular, pero que han fracasado en cuanto a la predicación del verdadero evangelio. Han tenido éxito como iglesias, pero han fracasado en predicar el verdadero evangelio bíblico. Así que ese mandato, ir y hacer discípulos en todas las naciones, es un mandato vigente. Es un mandato para nosotros. Es un mandato que Dios nos hace a nosotros. Dios nos llama para que respondamos y que bajo la autoridad y por el mandato de Cristo, la iglesia, nosotros, tomemos la misión de hacer discípulos en todas las naciones, estableciendo iglesias locales en donde se bautice y se enseñe la doctrina y la piedad a los convertidos. Todo esto debemos de hacerlo confiados en la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mientras realicemos esta tarea. No tenemos recursos, no tenemos dinero para hacer eso. Podemos presentar muchas objeciones, hermano, objeciones hay muchas para no hacer esa tarea. Pero el Señor dijo, y el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos de apropiarnos de este mandamiento. Este mandamiento, estas palabras del Señor son nuestras. Permítame decirle cómo debemos de apropiarnos, cómo podemos apropiarnos de estas palabras. Hay cuatro cosas que podemos señalar aquí que el Señor nos brinda a través de estas palabras. Primero, En estas palabras encontramos nuestra autoridad, que es el Señor Jesucristo, el que está diciendo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él es nuestra autoridad. Segundo, en estas palabras encontramos nuestra misión en la vida como cristianos. La misión es hacer discípulos en todas las naciones. Tercero, en estas palabras encontramos nuestro método, el método que debemos de usar para eso. El método es bautizar y enseñar la doctrina y la piedad a los convertidos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y también en estas palabras encontramos nuestra confianza. Nuestra confianza y seguridad es que el Señor dijo: yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Aquí está nuestra autoridad, Cristo. Nuestra misión, hacer discípulos. Nuestro método, bautizar y enseñar. Nuestra confianza, el Señor estará con nosotros. Nuestro método, nuestra misión, nuestra confianza, nuestra autoridad. Nuestra autoridad, en primer lugar, hermanos, es Jesús, que vino bajo la autoridad del Padre, no porque Él es inferior al Padre, no porque en esencia sea inferior al Padre, sino porque ellos en su pacto eterno determinaron que el Hijo habría de venir y en un cuerpo de carne se iba a someter a la autoridad del Padre para cumplir la voluntad del Padre. Él vino para hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo vino en una misión a esta tierra. ¿Cuál es la misión de Cristo? Él lo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús vino con una misión a esta tierra. Tomó un cuerpo humano como el nuestro para buscar y salvar a los que se habían perdido. Sus ovejas. El pastor vino a llamar a sus ovejas. Sacó a sus ovejas de Israel y luego le dijo a sus discípulos: tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas también debo traer. Y llamó a las ovejas. Por supuesto, hermanos, en su cuerpo humano limitado, que tenía que morir en algún momento, Él cumplió la voluntad de Dios, venció el pecado, venció a Satanás, venció al mundo, venció la mentira, venció la muerte, entregó su cuerpo a la muerte y resucitó de entre los muertos. Y cuando resucitó de entre los muertos, antes de ir a la diestra del Padre, Él nos dijo a nosotros: id, id y hacer discípulos. Lo que Él hizo, Él nos manda ahora a hacerlo. Él es nuestra autoridad. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en esa autoridad, Él envía a su iglesia. Él nos dio el ejemplo de cómo someterse a la autoridad, porque Él se sometió a la autoridad del Padre. Nosotros somos sus súbditos. Hay muchos motivos para predicar el Evangelio: por gratitud, por comisión, por amor, por compasión. Pero el motivo dominante para predicar el Evangelio es que Él nos ha mandado a que lo hagamos. Él nos ha puesto para esto. En esta tierra nadie va a predicar el Evangelio sino su iglesia, sus discípulos. Somos llamados a ser discípulos. No solo a que seamos discípulos, sino que hagamos discípulos. Si Él te salvó, debes recordarte de dónde se sacó. Debes recordar cuando eras incrédulo. Y debes tener compasión de los que hoy viven en el mundo de pecado donde tú antes vivías. Aquel ciego que no veía y dijo: yo era ciego y ahora veo. Yo no sé quién es este hombre, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Y cuando le preguntaron: este hombre es un mentiroso, ¿tú qué crees? Él dijo: yo creo que es un profeta. El ciego no podía evitar hablar del que lo sanó. El gadareno no podía evitar contar las maravillas del que lo libró de los demonios. Los verdaderos convertidos no pueden evitar hablar de Cristo. Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Porque me es impuesta necesidad. Ahora yo le digo a los que me escuchan esta mañana, porque estamos diciendo que Jesucristo es la autoridad de la iglesia, pero yo les digo a aquellos que no tienen a Cristo en su vida como su autoridad. Te pregunto, ¿cuál es tu autoridad? ¿Quién te guía? ¿Quién es el que te manda? Quizás tú digas: yo me mando a mí mismo, a mí nadie me manda. Probable. por lo menos visiblemente. Quizás tú eres una persona muy rebelde, muy autosuficiente y nunca te has sujetado a nadie, pero hay alguien que te manda. Y si tú eres una persona rebelde y autosuficiente, piensas que nadie te manda, yo te voy a decir quién te manda. El que te manda es Satanás, porque la rebeldía es de Satanás. Si no tienes al Señor Jesucristo, si Él no es tu autoridad es el mundo, la mentira. Tu autoridad es Satanás. Todos nosotros somos sujetos a una autoridad. Tenemos que tener una autoridad. La iglesia tiene una autoridad. Cristo es la autoridad de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo Satanás. Por eso es que él engañó a Adán y a Eva, porque él quería tener el dominio. Y por eso es que la Biblia le llama el príncipe de este mundo. Y tienes que arrepentirte. Tienes que venir a Cristo. No debes de vivir más bajo la autoridad de la mentira, bajo la autoridad del mundo, bajo la autoridad de tu propia carnalidad, bajo la autoridad del pecado. Tienes que venir bajo la autoridad de aquel que venció el pecado, que te ofrece justicia, gracia, santidad, vida eterna. Y te ofrece no solamente su autoridad, te ofrece una misión, que es lo segundo que encontramos en este pasaje. Una misión en la vida, un propósito en la vida. Encontramos en primer lugar entonces nuestra autoridad, Cristo. Encontramos en segundo lugar nuestra misión, un propósito en la vida. Todos necesitamos un propósito en la vida. Dios nos ha creado con un propósito. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio un propósito en la vida. Le dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoreaos. Les dio un propósito en la vida. Y puso a Adán en un huerto y le dijo que labrara el huerto y lo cuidara. Propósito en la vida. El propósito para Adán era ser el representante de Dios en esta tierra, tomar control, tomar dominio. Y Dios le dijo, todo lo que hay en el huerto, disfrútalo, cómelo. Dice que habían frutos, habían árboles que eran hermosos a la vista y deliciosos para comer. Y Dios se los dio a Adán. Le dio un propósito en la vida. Lo puso en un huerto que estaba en un terreno que se llamaba Edén. En un territorio que se llamaba Edén. Y Edén quiere decir, ¿saben ustedes? Deleite. Dios llenó la vida de Adán de deleite y le dio un propósito, una misión. Ahora, la misión más grande no era fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y enseñorearse. La misión más grande no era labrar el huerto, ponerle nombre a los animales. Todo eso era parte de su misión. La misión más grande de Adán era sujetarse a Dios. Dios le dijo, no comas de este fruto, del fruto de este árbol. Cuando Dios le dijo eso a Adán, era para que Adán nunca olvidara que él tenía que estar bajo sujeción, que lo bueno y lo malo Dios lo determinaba, no el hombre mismo, que él era una criatura. Y Satanás engañó a Adán y lo sacó de la autoridad de Dios y lo metió bajo su autoridad. Y Adán perdió su propósito. Por eso es que el mundo hoy no tiene propósito. Los propósitos del mundo son tan diversos y todos son terrenales. Los propósitos de la gente que no está bajo la autoridad de Cristo son propósitos que tienen que ver simplemente con sobrevivir, ganar dinero para pagar la renta, como aquel hombre que estaba abriendo zanjas. Y le preguntaron, ¿para qué abre zanjas? Y él dijo, para poder comer. Y le preguntaron, ¿para qué come? Para abrir zanjas. Ese es el círculo vicioso del mundo que no está bajo la autoridad de Cristo, sino que está bajo su propia autoridad y que vive por vivir, vive en este mundo sin un propósito eterno. Todo es temporal, todo tiene que ver con el carro, con la renta, con la ropa, con la salud, con los hijos, y todo eso se termina. La gente le da su vida al cuerpo, le da su vida a sus computadoras, a sus vacaciones, a sus casas, a su carrera. El Señor nos ofrece una misión más grande. El Señor nos dice, aparte de que nos llama a que seamos sus adoradores, sus hijos, nos adopta para ser parte de su familia. Él nos da una misión en la tierra y nos dice, id, id y hacer discípulos. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Nosotros tenemos que hacernos tesoros en el cielo, porque los tesoros aquí en la tierra, el Señor dice que los tesoros aquí en la tierra se pudren, se corrompen. El orín y la polilla acaban con los tesoros en la tierra. Y él dice, haceos tesoros en el cielo. ¿Y qué mayor tesoro nosotros podemos lograr que adorar a Dios y servirlo para que otros se conviertan y crezcan en espíritu y sean adoradores también de Dios. Si Cristo dijo, yo he venido a buscar adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él está buscando, adoradores. Y Él nos invita para que nosotros vayamos y participemos de la cosecha. Él dice, he aquí, los campos están blancos para la siega. Nos ha dado una comisión, hacer discípulos en todas las naciones. Esto quiere decir ganar la mente, ganar el corazón, ganar la voluntad, ganar los afectos de la gente que Dios pone a nuestro alcance, bajo nuestra influencia, para Cristo. Aquella gente que Dios pone bajo tu influencia, hermano, hermana, padres, sus hijos. Dios los ha puesto bajo la influencia de ustedes para que ustedes los evangelicen, para que los discipulen, para que les enseñen, les den ejemplo. Las amistades que Dios nos da, la familia que Dios nos da, la gente bajo nuestra influencia. Dios las pone ahí para que nosotros seamos ejemplos y seamos anunciadores del evangelio hacia ellos. Y ganemos, los ganemos, ganemos sus mentes, sus corazones. Trabajemos con el entendimiento de ellos, enseñándoles, trabajemos con la conducta de ellos, con sus prioridades, que podamos de alguna manera ser instrumentos para que Jesús se convierta en el centro de la vida de muchos con los cuales entramos en contacto. Pablo dijo, yo me hago de todo a todos para ganar a algunos. Él sabía que no iba a ganar a todos, pero ese era el motivo de su vida, ganar a la gente para Cristo. Entonces la Biblia dice que somos embajadores, embajadores en nombre de Dios, representantes de Dios. Somos proclamadores, proclamadores de las buenas nuevas. Somos testigos, testigos de Cristo. Somos sacerdotes, sacerdotes que ruegan, suplican por la conversión de los pecadores. Somos profetas, no profetas a la manera del Antiguo Testamento, pero profetas que tenemos la palabra profética, las Escrituras, para proclamar la verdad de Cristo. Somos maestros, todos nosotros somos maestros en una o en otra medida. Tenemos el conocimiento de la verdad para enseñárselo a otros. Somos evangelistas que proclaman las buenas nuevas del Evangelio. Toda la iglesia, eso es para toda la iglesia. No todos son predicadores en el sentido formal de la palabra, predicadores de púlpito, pero sí somos predicadores porque hablamos de las buenas nuevas. Hacer discípulos en todo el mundo. En todas las naciones. Esa es la misión. Y cuando el Señor dice en todas las naciones, quiere decir que nosotros no debemos limitarnos simplemente a nuestro entorno. Debemos también mirar lejos, en otros lugares, a donde aunque quizás no podamos ir, podamos enviar a alguien. Aunque no podamos ir, podamos apoyar a los que han ido, para que cumplamos ese mandato. En todas las naciones. Quiere decir, gente de toda clase, de toda cultura, de todo lenguaje, de toda raza, sin distinción. Por eso un verdadero creyente no es una persona racista, prejuiciada, temerosa. Pero un verdadero creyente es una persona que ama a su prójimo. Ama a todos, no importa cuál sea su pecado, cuál sea su condición. No importa, los ama y les quiere hacer bien. Los creyentes son gente que hace el bien, que ama. Especialmente a los pecadores. La Biblia dice que no debemos de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. O sea, las cosas pecaminosas, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas no. Pero en otro sentido, debemos de amar al mundo. Como Dios lo amó. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Claro, cuando dice que Dios amó al mundo, no amó las cosas pecaminosas del mundo, pero amó a las personas que están en el mundo. Debemos ser amantes del mundo. Amantes de la gente, mezclarnos con la gente, conocer a la gente, hablar con la gente, ser amigos de la gente. No para tener intimidad con ellos, no que sean nuestros mejores amigos, pero que sean nuestros verdaderos amigos para que podamos tener alguna influencia positiva respecto al Evangelio sobre sus almas. Sí que tenemos una misión, hacer discípulos. Y los discípulos, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un creyente. Alguien que cree las verdades de Jesús. Un discípulo es un seguidor. Alguien que no solamente cree, sino que camina conforme a esa fe. Obedece. Se compromete con esas verdades. Se compromete con aquellos que creen esas verdades. Y así se forman las iglesias. Con los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo son personas que creen y que siguen a Jesús.
creen lo que el Señor Jesús dice, siguen a Jesús y se comprometen con otros que siguen a Jesús para juntos seguir a Jesús y servir a Jesús. Esos son discípulos. Y no solamente creen en lo que Jesús dice, no solamente practican lo que Jesús dice, pero hablan de lo que Jesús dice. Dan testimonio, predican lo que Jesús dice. Debes ser predicador, hermano, hermana. ¿Me escuchas? Somos testigos. Tenemos que hablar el Evangelio. Tenemos que predicar lo que creemos. No solo creerlo. No solo que la gente nos vea y diga, ay, este debe ser cristiano porque se porta bien. No, no solo eso. Eso es importante. Pero debemos de hablarlo. No es que la gente diga, este debe ser cristiano, pero todavía no lo sabemos porque nunca nos ha dicho nada claro. Debemos decirlo claro. Ese es un discípulo. Discípulo es alguien que da fruto. Yo os he puesto, dice el Señor, para que llevéis fruto. Os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y la misión en nuestra vida es hacer discípulos. Si somos discípulos, hacer discípulos. Tercero, este pasaje nos enseña quién es nuestra autoridad. Jesús es nuestra autoridad. Nos enseña cuál es nuestra misión, hacer discípulos. Es nuestra misión, propósito nuestro en la vida. Pero nos enseña también, en tercer lugar, nuestro método. ¿Cuál es nuestro método? ¿Cuál debe ser nuestro método para hacer discípulos? El Señor lo estableció aquí muy sencillamente, muy clara y sencillamente. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Dos cosas. Estas dos cosas son un resumen perfecto, simple, sencillo, del método para ser discípulos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está queriendo decir que eso es algo muy sagrado. Muy, muy sagrado. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es bautizarlos en el nombre de la iglesia, o en el nombre del pastor, o en el nombre de los hermanos, o en el nombre propio, sino bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo sagrado. Ese es el método. Ahora, ¿qué tiene de sagrado el bautismo? Primero, que el Señor es el que lo estableció. Segundo, que el bautismo simboliza algo más grande y tiene implicaciones. El bautismo tiene un simbolismo maravilloso, grandioso, más allá de lo que nosotros podemos imaginar o hacer por nosotros mismos. Y además, el bautismo tiene implicaciones. ¿Cuál es el simbolismo del bautismo? Pues el bautismo simboliza la muerte a una vida vieja y el surgimiento a una vida nueva. Bautismo quiere decir sumergir. Cuando una persona es bautizada, es sumergida en el agua, hundida por completo en el agua. Eso representa su muerte a la vida vieja. Y luego esa persona sube, sale del agua, y eso representa su resurrección a una nueva vida. Ahora, eso es producto de un milagro que se llama conversión, que Dios produce a través de la regeneración. Dios regenera el corazón, Dios da vida a un pecador, y ese pecador cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y se convierte. Y cuando se convierte, esa persona sobrenaturalmente es conectada con Cristo y recibe una nueva naturaleza, es convertido, recibe una nueva manera de ver la vida, de ver la eternidad, de ver el pecado, de verse a sí mismo, de ver a Dios, una manera nueva por completo. El que está en Cristo, nueva criatura es. El bautismo simboliza todo eso. Simboliza una vida transformada. Pero el bautismo no solamente simboliza, el bautismo tiene implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones del bautismo? Pues las implicaciones es que la persona que se está bautizando está declarando públicamente que va a vivir una vida consagrada a Dios. El bautismo es, en cierto modo, como el matrimonio, como cuando se casa un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer se casan, tanto el hombre como la mujer están declarando públicamente que van a consagrar su vida enteramente a esa mujer. Que nunca va a buscar a otra mujer para tener intimidad con ella. Que su mejor amiga, que el objeto de toda su atención, de su afecto, de su trabajo, de su vida, va a ser esa persona. Ese es el matrimonio, la ceremonia matrimonial. Lo hace tanto el hombre como la mujer. Si la persona rompe esa promesa, se le llama adúltero, y ese es un pecado sumamente grave. El bautismo es como el matrimonio. Las implicaciones del bautismo es que la persona que se bautiza está declarando públicamente que va a vivir para su Señor. Ya no va a vivir para el mundo, ya no va a vivir para el pecado, no va a vivir para la mentira, va a vivir para Cristo. y se va a dedicar a Cristo junto con su familia,
que se va a integrar a la vida de la iglesia local. El que se bautiza se hace miembro de una iglesia local, porque el bautismo, hermanos, no es un asunto individual, no es que un individuo bautiza al otro en su propio nombre. El bautismo es algo comunitario de la iglesia, lo tiene que hacer la iglesia frente al testimonio de los creyentes y el testimonio de los pastores. Ahora, el Señor dijo que para ser discípulos había que bautizar y había que enseñar. Y noten ustedes, estas dos cosas, bautizar y enseñar, son dos cosas que el Señor le encomendó, no a ningún individuo en particular, sino se la encomendó a las iglesias locales, bíblicamente establecidas. Para que haya bautismo, tiene que haber una iglesia local, bíblicamente establecida. Para que haya enseñanza legítima del Evangelio, tiene que haber una iglesia local bíblicamente establecida. No es que alguien se siente predicador y conoce mucho y sabe mucho y tiene la habilidad de hacerlo y comienza por sus propias pistolas, a su propia manera, con su propio método y por sí mismo, solo a enseñar y a bautizar y a hacer las cosas a su manera. No es así. Ese no es el método bíblico. El método bíblico es que los convertidos se comprometen los unos con los otros, seriamente, bajo la autoridad de la Escritura. Y que Dios allí levanta ministros que la iglesia reconoce, la iglesia respeta, la iglesia puede sujetarse a esos ministros de buena conciencia, pastores y diáconos, y así se forma una iglesia. Y esta iglesia bautiza y enseña, todo bajo la autoridad de la Escritura. Así tiene que ser. Así que cuando el Señor dice, ir por todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar, Él está hablando allí de la iglesia local, enseñándoles. Tiene que hacerse esto en el contexto de la iglesia local bíblicamente establecida, donde hay miembros y ministros sujetos a las normas de la Biblia. Discipular no es un asunto individual. Claro, el discipulado lo hacen individuos, pero no independientemente, sino ligados a una iglesia, ligados a los hermanos, ligados a los ministros de la palabra. Solo la iglesia tiene autoridad bíblica para bautizar y enseñar. La iglesia, una iglesia local bíblicamente establecida. Y las iglesias, hermanos, tienen que ser iglesias bíblicas. Hoy padecemos un cáncer en la vida de las iglesias. Un cáncer que básicamente consiste en la ausencia del evangelio dentro de las iglesias. Porque hay de todo en las iglesias, pero no evangelio. Se predica, se habla de Cristo, se predica ciertos aspectos del evangelio, se habla, pero no hay un enfoque central, esencial en el evangelio. Y las iglesias terminan convirtiéndose en clubes. Mucha gente va a las iglesias para hacer contactos comerciales o de negocios, para conseguir amigos o amigas, para no sentirse solos. O las iglesias se convierten en plataformas para gente que quiere tener privilegios, quiere gente que quiere tocar su música, o gente que quiere hablar públicamente porque le gusta ser líder. Muchas iglesias son plataformas. Hay gente que lo que anda buscando en las iglesias es una plataforma para usar sus dones. Eso no son las iglesias. Muchas iglesias se convierten en centros de mejoramiento personal. Como una señora que cuando yo era joven, yo predicaba a los jóvenes, o sea, algunos años. Unos cuantos años atrás. Y lleva a un joven y me dice, mire hermanito, yo le traigo aquí a mi muchacho, que es incorregible, para que me lo corrijan en la iglesia. Porque estuvo en la cárcel, lo metí al ejército y nadie me lo corrige. Así que corríjamelo ustedes, por favor. Pero la iglesia no es un centro de mejoramiento personal. Si no hay arrepentimiento, si no hay fe, la iglesia no puede hacer nada. Claro, siempre será una influencia, pero ese no es el propósito principal de la iglesia. La iglesia tampoco es un seminario teológico, no es para gente muy intelectual y gente muy académica que le gusta aprender cosas profundas de la Biblia. En la iglesia se aprende la Biblia, claro, en la iglesia se aprende la doctrina, pero tu propósito no es concentrarse en el aspecto académico de la teología. La iglesia no es eso, mucho menos es un centro de entretenimiento, ni un centro de terapia. La iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el rebaño de Cristo, donde están sus ovejas. La iglesia es la extensión de la vid, que es Cristo, y nosotros somos los pámpanos que dan fruto. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la comunión de los santos. Eso es la iglesia. Y el Señor dice, para ser discípulos tiene que haber iglesias que bauticen y enseñen. Que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen. Y oigan esto, hermano, aquí lo dice en el verso número 20, el capítulo 28 de Mateo. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándoles que guarden quiere decir que la enseñanza no solo es intelectual, sino la enseñanza es enseñanza de piedad, aprender a vivir piadosamente, aprender la doctrina de la piedad y aprender a vivir piadosamente. Cuarto lugar, así como encontramos en este pasaje nuestra autoridad, que es Cristo, encontramos nuestra misión, que es hacer discípulos, encontramos nuestro método, que es la iglesia local, bautizando y enseñando. También encontramos en este pasaje nuestra confianza, nuestra confianza. Nuestra confianza es que el Señor prometió, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Los apóstoles necesitaban oír eso cuando originalmente escucharon estas palabras, porque ellos eran hombres simples, rústicos, sin mucha educación la mayoría de ellos. Quizá uno de los más educados haya sido Mateo, que era un cobrador de impuestos, un funcionario del gobierno. Debe haber tenido algún nivel de formación académica y de capacidad cultural. Los otros eran obreros, pescadores, como William Carey, del que les hablé al principio. Sin títulos, sin educación, sin ahorros, sin influencia política, sin referencias. ¿Cuáles eran sus recursos entonces cuando el Señor les dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones? Formar iglesias en todas las naciones. ¿Cuáles eran sus recursos? Sus recursos provenían de aquel que es su autoridad. Y de aquel que les estaba diciendo, cuando ustedes estén haciendo esto, cuando ustedes estén envueltos en esa tarea, usando su dinero para esa tarea, usando su tiempo, sus esfuerzos, sufriendo por esa tarea, cuando ustedes estén envueltos en este trabajo, yo estaré con vosotros. Yo voy a estar con mi iglesia. Mi iglesia va a sufrir. Va a ser perseguida, va a tener necesidad, va a hacer falta. La gente no va a responder fácilmente, pero yo estaré con vosotros. Esa es la promesa del Señor. En eso confiaba William Carey cuando dijo, si me quieren dar crédito por algo, si quieren saber cómo yo logré evangelizar toda la India prácticamente solo, después surgieron algunas ayudas, pero por muchos años él estuvo solo. Si quieren saber cómo establecí iglesias, si quieren saber cómo establecí escuelas en la India, cómo aguanté 50 años, murió mi hijo, murió mi esposa, y seguí allí, dijo William Carey, si quieren darme crédito por algo, lo único que puedo decir es que se necesita ser perseverante y laborioso en la adversidad y en la monotonía. Este es un trabajo de perseverancia, de insistencia, de labor. Es un trabajo que requiere paciencia. A veces se vuelve monótono, difícil y puede traer sufrimiento. William Carey dijo, esta es mi única genialidad. Yo puedo perseverar en cualquier tarea específica. A esto se debe todo lo que se ha podido hacer en la India. Por supuesto, ¿quién le dio la capacidad para eso? El Señor Jesucristo. El que dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por esa autoridad, yo los comisiono, ir y hacer discípulos. Y usen este método, bautícenlos. Bautícenlos porque los que ustedes van a bautizar debe ser gente convertida y gente comprometida. Y cuando lo hagan, háganlo de una manera solemne, sagrada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles no solo el aspecto intelectual, mental, enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros. Hermanos, el Señor pone en nuestras manos muchas cosas. Últimamente está poniendo en nuestras manos una emisora radial para predicar el Evangelio. ¿Cómo vamos a usar nosotros este recurso? Y también, ¿de dónde vamos a sacar recursos para llevar adelante una tarea como esa fuera de nuestra capacidad humana? Dios pone en nuestras manos una iglesia como esta en Miami que sirve de testimonio a esta ciudad donde hay tanta necesidad de la verdad de Dios. Dios pone en nuestras manos esa gente a la cual nosotros podemos alcanzar. Hay gente que yo no tengo acceso a ella, pero Dios te ha puesto a ti para que tú puedas alcanzarlos. Y así a cada uno de nosotros el Señor nos dice, ir y hacer discípulos en todas las naciones. y tráiganlas a la iglesia, a una iglesia local. Y si no hay una iglesia local, ustedes tienen que orar y tienen que trabajar para establecer una iglesia local en donde se puedan bautizar y en donde se les pueda enseñar a guardar, junto con los demás creyentes, todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días, en los días de sufrimiento, en los días de aburrimiento, en los días difíciles, en los días de escasez, en los días de alegría, en los días de siembra, en los días de cosecha, todos los días yo estaré haciendo mi obra y estaré con vosotros. Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, Dios ha dado el crecimiento. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Obreros. No somos nada. Dios es el que da el crecimiento. Y nos permite el privilegio de participar con nuestras oraciones, con nuestro trabajo. Si no podemos ir, nos permite apoyar a los que van. Pero Él dice: ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La próxima vez, hermano, que leas este pasaje, piensa: ¿qué tengo yo aquí? Aquí tengo a mi Señor, que es mi autoridad. Aquí tengo mi misión en la vida, que es hacer discípulos. Aquí tengo el método para lograr esto: iglesias locales que bauticen y enseñen. Y aquí tengo una promesa: el Señor estará conmigo si yo lo hago. ¿Qué excusa tenemos para no hacerlo, hermano? No la tenemos. Debemos de hacerlo, bajo la gracia de Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por la autoridad, Señor, bajo la cual tú nos das esta comisión. La autoridad eterna que el Padre te ha dado como Redentor, para que nosotros también bajo esa autoridad y con esa autoridad hagamos discípulos, establezcamos iglesias donde estos discípulos puedan ser bautizados, donde puedan, Señor, ser enseñados, donde los pecadores se conviertan, donde nosotros podamos regocijarnos en que somos instrumentos en tus manos para el establecimiento de esas iglesias, y donde podamos disfrutar de tu presencia, Señor, en medio de las dificultades que tú implicas. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Te bendecimos. Gracias, Padre. Amén.